Una de las actividades que uno comúnmente hace a final de año es hacer una evaluación. Y cuando nosotros pensamos y miramos los periódicos y esos suplementos que traen estos periódicos en estos días, narrando acerca de diversos asuntos del año, y lo que miramos son los sucesos que hay, la verdad es que nos llenamos de espanto, de pesar, por la realidad de estar viviendo en días difíciles, donde por doquier hay muchas dificultades. Leemos acerca de guerras, de crímenes, de injusticias, de corrupción, de engaño, de fraude y de otros temas semejantes. Esto se ha convertido en el pan de cada día y resulta hasta frustratorio para uno tomar un periódico en la mano y leer acerca de estos asuntos. Algunos de nosotros quisiéramos tener como una especie de escape y enterarnos lo menos posible para tratar de evitar lo traumático y frustratorio que esto resulta, que es algo real, que no es solamente de películas, que no es un asunto de crónicas ficticias, que es la realidad de estos años, la realidad de estos meses, la realidad de estos días. Y al contemplar el año que viene, apenas horas faltan para iniciar, nosotros miramos y vemos incertidumbre y mucho pesar. ¿Qué está pasando en el mundo de hoy? ¿Qué está pasando en nuestro país? Hace apenas 15 años atrás, hablábamos con unos hermanos en Puerto Rico. Creo que mencioné algo de esto la vez el miércoles, de lo tranquilo que era nuestro país. Y cómo allá había dificultad con el asunto de los secuestros y los robos. Y cómo podía uno estar en un restaurante allá a plena luz del día y alguien venir, un jovencito armado, y hacer un atraco. Y nosotros nos gozábamos y nos hartábamos de que aquí estas cosas no sucedían. Han pasado ya 15 años y resulta que estas cosas están en el patio nuestro. Y esto nos llena de inquietud, nos llena de turbación y nos pone mucha incertidumbre. Y nosotros nos preguntamos, ¿qué hemos de hacer entendidos de esta realidad? Viviendo en un medio donde el mal está avanzando a pasos agigantados y aparenta no tener ningún freno, o por decirlo de esta manera, muy poco freno, nos preguntamos, ¿qué debemos nosotros hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Nos hacemos de la vista gorda como si eso no existiera? ¿O me quedo encerrado en mi casa lleno de temblor y miedo? ¿O me arriesgo a salir con la angustia de que ese puede ser el día final mío? ¿O que algo me pueda pasar? ¿Podemos nosotros hacer algo como cristianos? ¿Podemos enfrentar la realidad que estamos viviendo en el mismo contexto de nuestro país y hacer algo que no solamente quede en la incertidumbre y el pesar? Bueno, para dar una respuesta a estas preguntas, yo quisiera que juntos fuéramos al Salmo 36. Salmo 36. El salmista vivió en días también muy difíciles, donde la maldad había aumentado en gran manera. Nos dice así el Salmo 36, a partir del versículo 1, la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Se lisonjea, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien. Medita maldad sobre su cama. Está en camino no bueno. El mal no aborrece. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismo grande. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Cuán preciosa, oh Dios, es tu misericordia. Por eso los hijos de los hombres se amparan bajo la sombra de tus alas. Serán completamente saciados de la grosura de tu casa, y tú los abrevarás del torrente de tus delicias. Porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz. Extiende tu misericordia a los que te conocen, y tu justicia a los rectos de corazón. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Allí cayeron los hacedores de iniquidad, fueron derribados, y no podrán levantarse. El Salmo tiene tres divisiones muy marcadas. Los versículos 1 al 4 nos presentan una descripción espantosa, la maldad de los hombres. Los versículos 5 al 9 nos presentan una descripción bondadosa, la meditación del salmista en Dios y en sus atributos. Y los versículos 10 al 12 terminan con la súplica oportuna del salmista. Vamos a mirar estas divisiones del Salmos. Los versículos 1 al 4, una descripción espantosa. Y voy a leer de la versión de las Américas. La transgresión habla al impío dentro de su corazón. No hay temor de Dios delante de sus ojos, porque en sus propios ojos la transgresión le engaña en cuanto a descubrir su iniquidad y aborrecerla. Las palabras de su boca son iniquidad y engaño. Ha dejado de ser sabio y de hacer el bien. Planea la iniquidad en su cama. Se obstina en un camino que no es bueno. No aborrece el mal. Estos versículos presentan la realidad de una persona que está dominada por la iniquidad, por la maldad. David estaba probablemente viviendo en estos días donde una generación estaba plagada de maldad, de iniquidad. Hay un uso intenso en estos versículos de la palabra transgresión, iniquidad, maldad. De hecho, en nuestras Biblias, nosotros podemos mirar cómo del versículo 1 al 3 se repite el término iniquidad. Dice, la iniquidad del impío me dice al corazón, versículo 1. Versículo 2 en la segunda parte, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Versículo 3, las palabras de su boca son iniquidad. Y estos tres términos son diferentes en el original. En el versículo 1, la palabra que se usa indica rebeldía, transgresión, prevaricación, infracción. En el versículo 2, la palabra se refiere a perversidad, maldad, delito. Y en el versículo 3, que es lo falso, lo engañoso, la traición y la maldad que aparecen en el versículo 4, que es malo, malvado, destructor, perverso, tenemos un cuadro que realmente espanta. Maldad, iniquidad, transgresión, engaño, fraude, eso es lo que hay por doquier. Estamos hablando aquí de alguien que ha hecho de la rebeldía y la transgresión su forma de vida, de tal modo que se siente orgulloso de ser perverso y no duda en mostrar su hablar injusto y falso, cuyo pensamiento dominante es malvado y destructor. El salmista aquí es muy gráfico como lo pone. Pone la relación de este hombre malvado con respecto al pecado. El versículo 1 nos dice que la iniquidad del impío le dice al corazón. El pecado, la transgresión, le habla a su corazón y le domina. Es como si la iniquidad fuera su Dios y su profeta. Y él está feliz de complacer a su amo la iniquidad. Le domina, le sugiere, le habla en su corazón y él hace conforme a esta sugerencia. Son capaces de excusar y justificar sus acciones más perversas porque su transgresión le engaña en cuanto a sus propios ojos de descubrir su iniquidad y aborrecerla. Estamos hablando de alguien que el pecado le domina, de alguien que el pecado lo tiene completamente autoengañado y él se jacta de decir que es pecador. ¿Cuál es el problema de mi mal? Sus propias conciencias están dormidas ante el mal, de tal modo que no se inquietan al observar su mal camino, al considerar sus palabras corrompidas o aún al pensar en sus motivaciones más indignas. Han perdido toda sensibilidad hacia el mal. Por consiguiente, su relación hacia Dios se describe como no hay ningún temor de Dios delante de sus ojos. Como alguien dijo muy bien en el pasado, cuando un hombre no teme a Dios, está preparado para cometer cualquier crimen. con respecto a sus semejantes, su hablar es iniquidad y engaño. Su garganta es un sepulcro abierto y su lengua es traicionera. Por lo tanto, ha dejado de hacer bien, de ser sabio y de hacer el bien. Se aparta de toda sabiduría celestial y se ha alejado de todo bien espiritual. El versículo 4 concluye mostrando su total corrupción en su pensamiento. Mientras nosotros vamos a nuestra cama para descansar, este hombre se define aquí como alguien que está planeando continuamente el mal. Planea la iniquidad en su cama. En cuanto a su voluntad, se obstina en un camino que no es bueno. En cuanto a sus emociones, no aborrece el mal. Corrupción completa. Pienso que todos nosotros podemos identificar a ciertos tipos de pecadores, degenerados y perversos, que encajan perfectamente en esta descripción. Las Escrituras nos hablan de tiempos y generaciones perversas, como la descrita en Génesis capítulo 6, versículo 5, previo al diluvio, y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra, y que toda intención de los pensamientos de su corazón era solo hacer siempre el mal. Y esto trajo el juicio de Dios sobre ellos. Nosotros podemos pensar en ciertos periodos de violencia que a través de la historia han conmocionado al mundo entero. Podemos pensar en la historia de nuestro país, en la tiranía trujillista y el caso de las hermanas Mirabal, que tanto todavía nos afecta. Pero aún en tiempos más recientes podemos pensar en casos como el Niño Llenas. Y aún qué hablar si no podemos recuperarnos de lo que sucedió meses atrás con el suceso de la joven universitaria de la ciudad de Santiago. Y qué decir de lo que pasó hace unas semanas con el padre del periodista. Y qué horror con lo de apenas hace unos días con el músico de la sinfónica. Es espantoso. Podemos mirar épocas, podemos mirar momentos. Podemos mirar nuestros días. Pero es importante que para nuestra enseñanza en este día, aunque nosotros podemos identificar periodos de mucha maldad y generaciones muy perversas, también es oportuno señalar que las Escrituras nos llevan a manifestar que esta descripción espantosa permanece en el día de hoy para con todo hombre que está sin Cristo. Vayamos a Romanos capítulo 3. Es muy común entre nosotros poder mirar el mal y la iniquidad en los otros, pero es muy, muy difícil asimilarlo como parte de nosotros mismos. Y el apóstol Pablo aquí en Romanos capítulo 3, a partir del versículo 9 dice, ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Él ha venido hablando de todo el pecado de los paganos, de toda la maldad y la iniquidad de ellos. Pero he aquí que también él tiene judíos allí. Y entonces él mismo le dice a los judíos, ¿nosotros somos mejores que los paganos? ¿Podemos decir que nuestros pecados, porque no son tan atroces como los de ellos, ni tan perversos, aparentemente somos mejores que ellos? Dice, en ninguna manera, porque ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, y tú y yo entramos en esta lista. Como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. Versículo 18, conclusión, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Podemos mirar esta realidad en otros, pero el punto aquí es, para que esta palabra nos sea beneficiosa, es mirar esta realidad en nosotros. Por lo menos algunas cosas que están allí
Nosotros podemos decir, sí, estas cosas me pertenecen a mí. Aquí hay asuntos de violencia, aquí hay asuntos de engaño, aquí hay cosas de palabras, aquí hay usos de lengua, aquí hay actitudes de no me importa Dios. Tal vez tú dirás que tú no eres igual que esos asesinos, ladrones y corruptos que andan por ahí destruyendo vidas, enlutando familias y horrorizando comunidades. Es más, tal vez te diga, pastor, ¿cómo es posible que usted se atreva a compararme con alguien así? Bueno, es probable que tú tengas razón y que tu maldad no se haya hecho evidente hasta el punto extremo como algunos. Pero es importante que yo te diga, conforme a lo establecido por Dios en su palabra, que todo el potencial está dentro de ti y dentro de mí. Está ahí en tu ser interior. En Marcos capítulo 7, los versículos 21 al 23, el Señor Jesucristo declaró, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, robos, homicidios, adulterios, avaricias, maldades, engaños, sensualidad, envidia, calumnia, orgullo e insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Está en ti, está en mí, en lo más interno nuestro, nos pertenece. Santiago en su carta nos dice en el capítulo 4, versículo 1, ¿de dónde vienen las guerras y los conflictos entre vosotros? ¿No vienen de vuestras pasiones que combaten en vuestros miembros? ¿Ves el punto, mi amigo? No es que tanto tu perversidad se haya hecho presente o se haya evidenciado. Es que aún así, estas cosas son nuestras, están en nosotros. Estas maldades están entre nosotros, están combatiendo entre nuestros miembros. Todos nosotros somos como volcanes. Tenemos la misma lava ardiente dentro, con la diferencia de que algunos han hecho ya erupción y están derramando toda esa lava caliente. Y otros simplemente están dormidos con todo el fuego dentro, esperando un momento o algo que les haga explotar. Esa es nuestra realidad espantosa. Cuando Pablo escribió a los Efesios, describió este andar de la siguiente manera. En Efesios 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros, y se incluyó él mismo. ¿Qué conciencia tenía el apóstol de la maldad y perversión que había en su propio corazón? Todos nosotros, en otro tiempo, vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Y en el capítulo 4, versículo 19, dijo, y ellos, habiendo llegado a ser insensibles, se entregaron a la sensualidad para cometer con avidez toda clase de impurezas. Lo que David vivió muchos años atrás, es la realidad que continúa el día de hoy. Somos malos. Esos días llenos de violencia, engaños y fraudes, son los mismos días entre nosotros. Y la maldad es nuestra. La rebeldía, la perversidad, el engaño y la maldad no solo está en las calles, sino también que se hace muy evidente en nuestras escuelas y universidades, en nuestras iglesias, en nuestros hogares y aún más en lo más profundo de nuestro ser. Todos nosotros en nuestra condición natural fuimos concebidos así. Así nacimos y así hemos crecido, sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y de esta manera permaneceremos a menos que la misericordia de Dios en Cristo nos alcance para salvación. Al tener esta realidad de maldad e iniquidad escrita,
preguntamos una vez más, ¿qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer? Y esto nos lleva a nuestro segundo punto, la descripción bondadosa que hace el salmista. La realidad de meditar en Dios y sus atributos. Versículo 5 hasta el 9 del Salmo 36. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad hasta el firmamento. Tu justicia es como los montes de Dios. Tus juicios son como profundo abismo. Tú preservas, oh Señor, al hombre y al animal. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Se sacian de la abundancia de tu casa y les das a beber del río de tus delicias. Porque en ti está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. Por la gracia del Señor, este siervo de Dios presenta aquí un glorioso contraste de la maldad descrita, de lo que es el hombre y de lo que somos nosotros mismos. Ahora él pasa a exaltar y admirar la bondad de Dios. Lo hace en los primeros dos versículos 5 y 6 en manera general. Y después, a partir del versículo 7, pasa a lo particular. El salmista medita, admira, exalta la bondad de Dios en general. Declara la misericordia, fidelidad y justicia divina como algo incomparable. No podemos medir su extensión. Tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos. Tu fidelidad es como el firmamento. No podemos accesar su lugar. Tu justicia es como los montes de Dios. No podemos sondear su profundidad. Tus juicios son como profundo abismo. Así de grande, inaccesible, inescrutable e insondable es la manifestación general de la bondad de Dios en toda su creación, de tal manera que nosotros podemos palparla en el sustento y preservación de los seres vivientes en toda su creación. Señor, tú preservas al hombre y al animal. El hecho de que nosotros estemos aquí, estemos respirando, tengamos nuestras capacidades, podamos estar allí sentados y oyendo, es una muestra de la preservación de Dios. Es una misericordia de Dios cuando nosotros podemos decir, hasta aquí, Señor, tú nos has ayudado. Nos está concediendo un año más, conforme a tus bondades. El salmista ha visto el cuadro de su generación. Él mira la maldad por doquier de los hombres. Puede mirar aún la maldad de sí mismo y de su propio corazón y saber todas las perversiones con las que él lucha. Pero qué bueno que él no se quedó deprimido por todo ese cuadro tan espantoso y tan trágico, sino que él lleva la mira a Dios. He aquí una moneda con dos caras, una realidad espantosa, una realidad de la bondad de Dios. Mira a Dios y comienza a meditar en los atributos de Dios. Sí, ciertamente Dios es misericordioso para con toda su creación. Sí, ciertamente Dios es justo y hace justicia. Sí, el Señor es fiel y en su fidelidad va a cumplir cada una de sus promesas. Él llena su alma con cada una, con la descripción de cada una de estas verdades, de estos atributos de Dios. Él es estimulado por la palabra de Dios. En el Salmo 33, los versículos 4 y 5 nos dicen, porque la palabra del Señor es recta y toda su obra es hecha con fidelidad. El Señor ama la justicia y el derecho. Llena está la tierra de la misericordia del Señor. En ocasiones el salmista puso estos atributos juntos y trajo gran consolación y estímulo a su alma. Sí, él podía reconocer maldad en sí mismo, pero podía ver la fidelidad de Dios para con él, proveyéndole perdón. Sí, él podía ver la injusticia, indignarse con ella y hasta decir, ¿hasta cuándo, Señor, estos hombres injustos permanecerán? Y entonces recordar, Señor, tus juicios son fieles y verdaderos. Ninguno de los hombres lo pasará por alto. O nunca nadie te sobornará como juez justo de toda la tierra. Ciertamente llegará el día en que tú cumplirás tu palabra y harás venganza
contra tus enemigos. Él podía recordar que Dios se había presentado a sí mismo como el Señor que es compasivo y clemente, lento para la ira y abundante en misericordia y verdad, el que guarda misericordia a millares, el que perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado, y el que no tendrá por inocente al culpable. Trae aliento y estímulo a un alma que ha sido acongojada y ha sido destruida por causa de la injusticia de las naciones y de nuestra nación, el saber que Dios justo sí sabe todas las cosas y que juzga con toda justicia. Si medimos los cielos, nosotros vemos que estamos rodeados de la misericordia y fidelidad del Señor. En el Salmo 108, el mismo salmista exclamó: te alabaré entre los pueblos, Señor. Te cantaré alabanzas entre las naciones, porque grande por encima de los cielos es tu misericordia y hasta el firmamento tu verdad. No se puede medir la misericordia. Tú puedes entender un poquito de esto. Nuestra mente no nos dan para nosotros entenderlo. Pero con la mente que tenemos, por lo menos podemos mirar hacia los cielos y ver el firmamento y dar la vuelta completa y decir: no se puede medir, así es la misericordia de Dios. Y eso sustenta y sostiene en medio de las situaciones más difíciles. Está en la creación, está con todos los hombres en general. Allí cuando sale el sol vemos la misericordia de Dios. Allí cuando llueve vemos la misericordia de Dios. Aún esos hombres malvados y esas mujeres que están pecando de modo descarado son objetos a este momento de la misericordia general del Señor. Pero no erremos pensando que la misericordia del Señor, que se disfruta hasta ahora en sentido general, continuará sin límites. El salmista expresa: tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Dios nunca falla, nunca olvida, nunca dejará en falso su palabra. Tu justicia como los montes de Dios es firme, inmóvil. El Señor siempre es justo. Nadie podrá con ninguna amenaza conseguir que ese juicio sea trastornado. Tus juicios como el gran abismo. Los juicios de Dios no pueden ser sondeados por ningún hombre lleno de jactancia que quiera ver el porqué de todo. El Señor no admite ser interrogado. Él hace las cosas conforme a su soberana voluntad y nadie le dice qué haces. Él tiene sus razones, pero Él no las somete a nuestra necia consideración. Él es Dios. Qué maravilloso contraste nos da el salmista. Hay una cara real y espantosa de maldad, iniquidad y transgresión de los hombres y mujeres sin Dios. Y otra cara real que contrasta, la del único Dios vivo y verdadero, que es misericordioso, fiel y justo. Esto es luz radiante en medio de las tinieblas más densas. Esto es sobreabundante gracia en medio de la abundancia del pecado. Sí, podemos ver cuánta miseria por causa aún de nuestros propios pecados, pero sí también podemos ver cuánto favor por causa de la misericordia de Dios. Pero el siervo de Dios no se quedó allí y dijo: ya es suficiente con lo que yo he meditado, sino que él da un paso más. Él se detuvo, ahora se detiene y se centra en el atributo de la misericordia. Y comienza a ver la misericordia que Dios ha tenido con él de manera particular. Y ahora exclama, no se puede quedar callado con eso dentro. Hay un grito de júbilo, lleno de emoción. ¡Cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia! Ella es valiosa, es muy preciada. Este siervo de Dios ha probado y conocido la misericordia divina en lo íntimo, lo ha evaluado y concluye: Señor, tu misericordia es algo extremadamente valioso y deleitoso. Y entonces describe de esa misericordia, de todo lo que Él ha tenido, de todo lo que se llena. Dice: tu misericordia divina es un verdadero lugar de refugio y descanso. Eso es lo que nos dice en el versículo 7. Señor, por esta misericordia tuya que es preciosa y valiosa, los hijos de los hombres se amparan bajo las alas, bajo tus alas. Dios es descrito muchas veces en los Salmos como un refugio verdadero y eficaz. Un ejemplo de esto lo tenemos en el Salmo 62, versículos 5 al 8. Alma mía, espera en silencio solamente en Dios, pues de Él viene mi esperanza. Solo Él es mi roca y mi salvación, mi refugio. Nunca seré sacudido. En Dios descansan mi salvación y mi gloria. La roca de mi fortaleza, mi refugio, está en Dios. Confiad en Él en todo tiempo, oh pueblo. Derramad vuestro corazón delante de Él. Dios es nuestro refugio. Sí, nosotros podemos mirar hacia adelante con incertidumbre y pesar, mirando esa realidad de las calles nuestras, pero sí también nosotros podemos refugiarnos en Dios por la hermosura de su misericordia. Pero hay algo más en el Salmo aquí. La figura usada en este Salmo 36 añade una especial ternura y cuidado. Por eso los hijos de los hombres se refugian a la sombra de tus alas. Esto es algo que fue usado en una ocasión por vos en el libro de Ruth, en el capítulo 2, versículo 12, que cuando le dijo que el Señor recompense tu obra, que tu remuneración sea completa de parte del Señor, Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Cuando por la gracia de Dios, el Espíritu del Señor nos ilumina el entendimiento y nosotros podemos vernos a nosotros mismos como esos pecadores perversos, criaturas que lo que merecemos es la condenación eterna. Vemos la realidad de nosotros estar siendo partícipes de este mundo malo, malvado. Y aquí que por la gracia del Señor se nos concede arrepentimiento y fe para que nosotros vengamos a Cristo y nos sometamos a Él. En ese contexto o esa realidad bendita de la conversión es descrita aquí como ampararse bajo las alas misericordiosas del Señor. Y oigan las palabras de Cristo hacia Jerusalén. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los que son enviados a ella. Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta a sus pollitos debajo de sus alas. Y no quisiste. Pero he aquí al Señor Jesucristo presentándose Él mismo como ese Dios que ampara bajo sus alas. Ni el fuego eterno de todo el infierno que merecemos por causa de nuestros pecados podrá chamusquearnos ni siquiera. Porque ya Cristo recibió sobre Él en la cruz del Calvario toda la ira de Dios sobre Él. Se puso en nuestro lugar. El infierno mismo lo vivió por nosotros. En Él nosotros estamos completamente seguros. En medio de una generación perversa, en medio del aumento de la maldad, en medio de la incertidumbre y el pesar, en Cristo nosotros estamos seguros. Y podemos también declarar: sí, Señor, cuán preciosa es tu misericordia. Es por la misericordia de Dios que los hombres pueden refugiarse en Cristo y ser completamente protegidos de la ira del Todopoderoso. Es por la misericordia de Dios que sus siervos pueden refugiarse en la iglesia y ser protegidos de los continuos ataques del diablo y del mundo. Es por la misericordia de Dios que podemos levantar nuestros ojos al Señor y ver su bondad, a pesar de estar viviendo en medio de un mundo tan perverso y lleno de tanta maldad e injusticia. Nosotros podemos declarar como el salmista, En el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Versículo 4, con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. Y esto mueve al salmista un paso más. La misericordia divina satisface plenamente. Versículo 8 del Salmo 36. Se sacian de la abundancia de tu casa, les das a beber del río de tus delicias. Pensemos en un banquete lleno de los manjares más exquisitos. Hay abundancia en la casa de Dios de manjares exquisitos. Todos los manjares de la gracia divina están disponibles para aquellos que se han refugiado bajo la sombra de las alas del Señor. Es para el disfrute de todos sus escogidos. Cuán bienaventurado, dice el salmista en el Salmo 65:4, es el que tú escoges y acercas a ti para que more en tus atrios. Seremos saciados con el bien de tu casa, tu santo templo. Salmo 63, versículo 3, porque tu misericordia es mejor que la vida. Mis labios te alabarán, así te bendeciré mientras viva, en tu nombre alzaré mis manos, como con médula y grosura está saciada mi alma, y con labios jubilosos te alaba mi boca. Salmo 46:4, hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios, las moradas santas del Altísimo. Hay saciedad en Dios, y nosotros somos partícipes de esta realidad, de estar saciados plenamente en Él, por la misericordia del Señor. Sí, por las misericordias del Señor, nosotros estamos satisfechos plenamente en Cristo. Él es el pan de vida, Él es el agua de vida, Él es el único que satisface plenamente el alma hambrienta y el alma sedienta, de manera que habiendo gustado de Él, nunca más tenemos hambre, nunca más tenemos sed. Es Cristo nuestro tesoro valioso. Es Cristo la perla del gran precio. En Él estamos nosotros completamente saciados y satisfechos. Toda bendición y placer la tenemos nosotros por estar unidos a Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 3, el apóstol dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual lo tenemos si estamos unidos a Él. Sí, hermanos, nosotros podemos decir que hay una realidad espantosa, pero también nosotros disfrutamos de las misericordias de Dios en abundancia, en abundancia. El salmista pasa a declarar la razón por lo cual nosotros estamos abundantes en el Señor y saciados en Él. Dice, porque la misericordia divina está fundamentada en el Redentor. En ti, dice el versículo 9, está la fuente de la vida. En tu luz vemos la luz. El salmista contempló claramente que la fuente de todo bien y de toda bendición que él estaba disfrutando y aun de toda esperanza futura se encontraba en el Redentor, la fuente de vida y luz. David se anticipó con estas palabras a los que siglos después escribiría el apóstol Juan en el progreso de la revelación divina, cuando en el capítulo 1 de su evangelio expresó: sí, en el principio existía el verbo estaba con Dios, el verbo era Dios, él estaba en el principio con Dios, todas las cosas fueron hechas por medio de él, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Cristo, fuente de vida y luz. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cristo, la vida. Yo soy la luz del mundo. El que en mí cree no va a permanecer en tinieblas. Cristo es la vida. Cristo es la luz. En Él tenemos vida y luz. En Él nosotros estamos completos. Esto incluye todo acto creador y sustentador de las criaturas. así como toda la obra del Espíritu para la iluminación del entendimiento de los hombres, para que conozcan a Cristo y le sirvan como el único Dios vivo y verdadero. El salmista pudo contemplar la maldad y decir, ¡cuán horrible es! Pero también pudo contemplar las virtudes divinas y verlas a través de la luz del Señor y declarar cuán glorioso y maravilloso es. Cuán veraz, equilibrado y consolador es considerar las circunstancias y los eventos de nuestras vidas a la luz del Señor. En tu luz nosotros vemos la luz. El salmista ahora pasa a una súplica oportuna en los versículos 10 y 11. ¿Qué hizo el salmista cuando vio la maldad y la perversión en ese extremo a lo que había llegado? El salmista meditó en Dios, en los atributos de Dios, y el salmista se postra delante de Dios y ora al Señor. Voy a mencionar brevemente la súplica del salmista, en el Salmo 36, versículo 10. Él clama, pide por más misericordia, no solamente para con él, sino para con los demás hijos de Dios. Extiende tu misericordia a los que te conocen y tu justicia a los rectos de corazón. Hay una realidad que no todos los hombres poseen. El hecho de que las misericordias de Dios, aunque son generales para con toda su creación, también las Escrituras nos declaran de las misericordias de Dios especiales para con sus escogidos. Y cuando David está pidiendo aquí por misericordia, que sea extensiva a los hijos de Dios, él está pensando en esas misericordias especiales. En el Salmo 103, versículos 17 y 18, declaró, «Mas la misericordia del Señor es, desde la eternidad hasta la eternidad, para los que le temen, y su justicia para los hijos de los hijos, para los que guardan su pacto, y se acuerdan de sus preceptos para cumplirlos». Hay misericordia perpetua para el Hijo de Dios. Hay misericordia perpetua para aquel que se ha refugiado en las alas de Cristo. Señor, extiende tu misericordia para con los demás hijos tuyos. El salmista no es egoísta. Él está pensando en las misericordias de Dios y mira el bien que la misericordia de Dios le ha hecho a él. Cómo Dios le ha suplido a través de la misericordia. Cómo le ha suplido para él tratar con todas estas miserias que él mismo ha tenido que luchar, contra todos esos pensamientos cuando ve las cosas alrededor de él y cuando se ve a sí mismo. Y aquí que ha disfrutado y se ha deleitado en las misericordias de Dios. Y él ahora dice, Señor, haz extensivo esto hacia los demás hijos tuyos. Hermanos, nosotros aprendemos lo bueno que es poder interceder por otros. Ya te has saciado tú, ahora que otros también se han saciado de las bendiciones divinas. El salmista clamó aquí apropiadamente. Pero más, versículo 11, pidió algo para él. No venga pie de soberbia contra mí, y mano de impíos no me mueva. Interesante. Él pasa de estar deleitado en la misericordia de Dios a pensar en la realidad de la soberbia que hay en su propio corazón. Y aún con la bendición divina, él podría tergiversar esa gracia de Dios y convertirla por su maldad en algo de orgullo y de soberbia. Y pide a Dios, Señor, líbrame de la soberbia. Que la soberbia no me aplaste. La figura que está usando es que no ponga un pie sobre mi cuello y me venza. Él no ignoraba que él podía tomar las bendiciones divinas y convertirlas en un arma pecaminosa para él. ¿Cuánta perversidad hay en el corazón nuestro? Que podemos tergiversar la gracia del Señor y transformarla en mucho mal. Pero aquí qué bueno que Él pidió por eso. Nos está enseñando a que nosotros también pidamos por esto. Vemos la maldad de los hombres, meditemos en Dios, en sus atributos, y oremos y clamemos, intercedamos por otros y pidamos por nosotros mismos. Señor, líbranos y guárdanos. Pero líbranos de la mano de los impíos. Manténlos a ellos alejados de nosotros para que no nos sigan haciendo daño, para que no caigan sus injusticias sobre nosotros. Líbranos de la impiedad de ellos. Líbranos también de nosotros tener envidia de ellos. ¿Saben por qué? Porque es verdad que cuando contemplamos el mundo, normalmente nosotros miramos los atractivos mundanos y no vemos la iniquidad, la transgresión y la maldad. Tienen que pasar cosas horribles, extremas, para que nosotros digamos, bueno, la sociedad está muy mal, ¿a dónde nosotros vamos a parar? Pero mientras estas cosas no ocurren, ahí estamos nosotros participando de las cosas mundanas como si fueran un atractivo para nosotros. No, Señor, yo quiero que tú me libres, sí, de ese impío malvado y del otro impío que todavía no ha erupcionado completamente. Líbrame de la mano de los impíos. Finalmente, recuerda el final de los malos. Interesante. Recuerden que Él está orando aquí, suplicando. Él está orando y diciendo al Señor, ten misericordia de los otros hermanos. Está diciendo, líbrame del orgullo y de la mano de los impíos. Y está diciendo, recordando, que en la justicia de Dios, en el juicio de Dios, llegará el día de que esos malvados que ahora disfrutan a sus anchas, ¿saben qué? Serán juzgados y condenados. Y eso trae consolación a su alma. Estamos a final del año. Apenas faltan horas para este próximo año. Sí, hay pesadumbre, hay incertidumbre, hay pesar. Hay cosas que traen amargura a nuestros corazones, tristeza, dolor. Pero qué bueno cuando nosotros no solamente miramos la cara de una moneda, sino que miramos también la otra cara. Y tan real es esta como la otra. En medio de las densas tinieblas del pecado, he aquí que brilla la luz de la misericordia divina en Cristo. Y nosotros podemos hacer estas cosas nuestras. Y la idea es esta, que hagamos como el salmista, que tú y yo vengamos a meditar en las maravillas de Dios, en sus misericordias para con nosotros. Mira conmigo en Lamentaciones capítulo 3, el ejemplo del profeta Jeremías. Lamentaciones capítulo 3. Para los que llevan el tiempo contado, si yo vi el reloj de aquí bien hace un rato, empecé a las 10 y son las 12 ahora. No quiere decir que voy a llegar hasta las 10, no es mi propósito, pero para que no estén nerviosos ahí en su silla. En Lamentaciones capítulo 3, versículo 17, oigan el pesar del profeta. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien, y dije, perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová. Y entonces clama, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel, todo esto es amargura. Lo tendré aún en memoria porque mi alma está abatida dentro de mí. Versículo 21, esto recapacitaré en mi corazón y por lo tanto esperaré. ¿Qué tú vas a recapacitar, Jeremías? Versículo 22, que por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto, en Él esperaré. Hermanos amados, muchos de ustedes han tenido todo este año luchas muy fuertes contra el mal. Han estado experimentando la realidad angustiante de grandes miserias por causa de sus propios pecados. Han sido sensiblemente heridos por los pecados de familiares o de amigos muy cercanos. Han sido víctimas de las corrupciones perversas de otros. Y han estado derribados. Estas palabras son para ti, para alentarte una vez más a levantar la mirada al cielo y contemplar allí a Cristo sentado a la diestra de Dios, refugiarte bajo la sombra de sus alas y recordar que Él está allí intercediendo continuamente por nosotros para que nuestra fe, en medio del zarandeo más fuerte del maligno, no falte. Estas palabras son oportunas para traerla a tus almas y aplicarla. Amigos nuestros, ustedes permanecen siendo objetos de las misericordias de Dios. Por ellas han pasado un año más con vida. Por ellas respiran y disfrutan del sol y de la lluvia. Por ellas aún no han muerto en sus delitos y pecados. Por ellas aún no han sido alcanzados por la justa ira de Dios. He aquí ahora el momento oportuno, donde permanecen abiertas y dispuestas las misericordias de Cristo para refugiar a todo pecador que venga a Él en arrepentimiento y fe. A que no tenga que decir Cristo aquel día de ti, que cuántas veces te dio la oportunidad de refugiarte bajo sus alas y no quisiste. Este es un momento oportuno para poder venir en arrepentimiento y fe delante del Señor, para poder clamar por esas mismas misericordias y ser saciado plenamente por Aquel que es el único que llena al alma hambrienta y al alma sedienta, nuestro bendito Salvador Jesucristo. Y si tú vienes a Él en esta hora, yo te puedo asegurar, por la palabra bendita de Dios, que también dirás con toda certeza cuán preciosa es, oh Dios, tu misericordia. Vamos a orar. Señor, muchas gracias, porque tu misericordia es grande, porque tu fidelidad alcanza hasta las nubes, porque tus juicios son profundos, porque tu justicia es inconmovible. Muchas gracias porque tu misericordia es valiosa, es preciosa. Muchas gracias porque por tus misericordias todas nuestras miserias del pecado han sido cubiertas por el bendito Salvador Jesucristo. Muchas gracias porque aún en medio de un mundo malo, nosotros podemos perseverar, corriendo la carrera que tenemos por delante, con los ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Muchas gracias porque por tus misericordias, nosotros podemos continuar mirando con esperanza la salvación de los nuestros. Señor, una vez más rogamos a ti, visítanos con tus muchas misericordias, y esto para gloria de tu nombre. Amén.